Fueron desde Willimapu, en la localidad chubutense de Corcovado. Bueno, son muchas,
Bien.
El Maitén, el Bolsón, el Puyendi, Nahuapi, Villa Langostura, Comayo, Ingeniero Jacobasi, Sierra Colorada, Ramos Mejía, y llegaba hasta las grutas en Río Negro.
Daniel me dice que debería intervenir, estábamos hablando también hace un rato, el gobierno nacional, porque está en riesgo el abastecimiento de gas por un conflicto que la provincia no resuelve. Bueno, no es fácil intervenir, es una decisión política muy fuerte la de un gobierno nacional interviniendo en una provincia, ¿no? Pero quizás no en el formato de intervención,
yo le sacaría la palabra intervención,
claro,
sino
ahí, ¿no?
Participar,
sí, ver cómo poder ayudar a
mediar de alguna
llegó
forma.
Llegó el Vasco Mauriño, Yo me imagino caminando por el pasillo, un vaso de whisky en la mano.
Hola Vasco,
claro,
¿cómo estás? Porque él es todo un seductor. Qué lindo es tenerte nuevamente acá, Vasquito,
Vasco?
Querido.
¿Cómo andas?
Muy bien, ustedes sí. Estaría bueno lo del vaso de whisky hasta ahora. Sí. Con la gastritis.
Sí, aplaudiendo.
La gastritis que lo tiene, claro. Bueno, antes de ir al tema, sigue complicada la cosa. Cada vez que tratamos el tema, estalla el teléfono. Es muy difícil de resolver esta situación.
Yo creo que el gobierno, que es el principal responsable de solucionar los conflictos, en un tema tan delicado como la salud en este momento, es el que dejó escalar la conflictividad y ahora se ha vuelto inmanejable, ¿no? Me parece que va a haber un antes y un después con este problema. La vez pasada decíamos que salud tiene una larga tradición de lucha. Fue la primera,
claro,
la primera decisión, la primera fractura interna de ATE se dio con esto en el 91, cuando tomaron la Casa de Gobierno, y finalmente todos los gremios del Estado terminaron apoyando el conflicto de salud, ¿no? Que pedía una recomposición del 70%, veníamos de la hiperinflación. Bueno, ahora es más que justo, y suena más que antipático, no atender los reclamos, ¿no? Y las caracterizaciones de tipo ideológico que pretenden descalificar, ¿viste? Como que son trotskistas, guevaristas, leído por ahí, son pavadas, ¿viste? Lo que importa es que hay una justa reivindicación que debe ser atendida, y que el gobierno tiene que tener en cuenta que además estamos en medio de una pandemia con un sector que está sobrecargado de trabajo, afectado anímicamente por el cuadro que le ha tocado vivir durante un año, y que lo menos que puede hacer es sentarse a la mesa y tratar de resolver la cuestión, ¿no? Esto independientemente de las muchas molestias que está provocando este conflicto de la sociedad, que son enormes, no lo dudo, que perjudican a mucha gente, no lo dudo, y que mucha gente verá lesionado sus intereses y se sentirá legítimamente incómodo por esa situación, pero es el Estado el que debe resolver esto, ¿no?
Bien, cumplió 76 años la agencia de noticias Telam. Entendemos una función esencial, sobre todo en tiempos de concentración mediática y con estilos que ya se han tornado, digamos, inescrupulosos, digamos. Así que celebrar que exista y en buen estado es una buena noticia. Por eso, Vasco, le damos la bienvenida a Bernarda Llorente, presidenta de Telam. Bernarda, ¿cómo te va? Bienvenida a Radio Nacional Neuquén.
Hola, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Marcelo? ¿Cómo están, Vasco? Buen día.
Bien,
para todos.
Acá estamos. Decíamos papel fundamental en este tiempo, ¿no?, de tanta infodemia.
Fundamental y desde antes, ¿no? Por algo, cuando uno ve la historia de la agencia en los últimos años, ¿no? Con el macrismo, lo único que intentaron justamente fue desactivarla, pensando que iban a la par con un proyecto político con los medios hegemónicos. Y también cuando uno ve la historia de estos 76 años, hablábamos de los 76 años y la historia de Telam ha sido un poco la historia, obviamente, de la Argentina, siendo una agencia estatal. También sufrió mucha censura y también fue vocera de mucha fake news, ¿no?
Sí,
un concepto
claro,
que parece de ahora.
Sí, Bernarda, buen día, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo estás?
¿Cómo ha funcionado la plataforma Confiar? En ese sentido estamos hablando de la fake news, de la desorientación que provocan algunos medios con sus mentiras o sus tergiversaciones. Ustedes montaron una plataforma que se llama Confiar, ¿no?
Sí.
¿Cómo ha estado funcionando eso? ¿Qué acogida ha tenido por parte del público?
Mira, funcionó muy bien. Nosotros le hicimos apenas empezó la pandemia, porque, bueno, Argentina llegó un poquito después que otros países, ¿no? Entonces, en algunas cosas teníamos el diario después, acerca de lo que se llamó infodemia, claro. Que es la pandemia informativa que empezó a circular con más éxito a partir del virus. Pudimos tener los mecanismos como para intentar aplacarlo, ¿no? Antes, por desinformación, todos nosotros, todos los periodistas, entendíamos que desinformación era falta de información. Y ahora aparece un fenómeno nuevo, que es justamente la cantidad de información que es tóxica, que circula, que no es precisa, ¿no? La infodemia informativa se trata de eso, de, por un lado, hay noticias falsas que tienen toda la intencionalidad, ¿no? Cuando uno analiza los diarios de...
Sí, sí.
¿No? Bueno, hay intencionalidades políticas, económicas, sí, incluso a veces hay hasta intencionalidades de rating. Las últimas son claramente políticas. Pero también hay una gran desinformación a partir de poca rigurosidad en lo que se reproduce, ¿no?
Claro.
Fuera de contexto, sin chequear, y sobre todo en un fenómeno nuevo y desconocido como fue en principio el COVID-19 y que hoy vuelve a ser, ¿no? Que hay incluso informaciones que se van cambiando. La buena noticia de todo esto, la mala noticia es que con la pandemia circularon muchas más informaciones falsas. La buena noticia es que la gente fue a las fuentes y Confiar funcionó muy bien porque se sintieron seguros. En momentos donde finalmente está en riesgo la salud física y la salud mental, la gente tiende a informarse con información respaldada. Y un poco es eso, Confiar, ¿no? Volver a las fuentes, a las voces autorizadas, volver a las voces científicas, a los que saben.
Es una buena noticia. Vos recibiste la agencia prácticamente desmantelada, ¿no?
Sí.
Porque yo recuerdo la larga resistencia de los trabajadores de Tena, me echaron a más de 300, casi 400 personas ahí,
sí,
¿no? Se llevaron todos los elementos técnicos, estaba vaciada esa empresa. ¿Cómo ha sido el trabajo de reconstrucción hasta ahora en este año largo en el que estás ahí?
Habían hecho también una agencia paralela con poca gente. Mira,
sí.
La verdad que cuando hacemos un balance a un año, estamos más que satisfechos. Tela me estaba destruida en lo profesional. Me acuerdo que el primer cable que intentamos hacer era supuestamente una primicia, tardó 12 horas en ser publicado. Era una maquinaria completamente oxidada. Hoy Tela saca un cable más o menos cada minuto y medio, para que tengan una noción de lo que es la producción, ¿no? De una agencia nacional de noticias. Pero también lo que estaba muy deteriorado era el tejido interno, ¿no? Telam era un poco sinónimo de lo que había hecho el macrismo en términos de la sociedad, en términos del tejido social, en términos de los compañeros de trabajo y también la falta de entusiasmo, obviamente. Y tenías una apatía también grande, porque habían sido golpeados, o sea, habían puesto a los trabajadores y trabajadoras mucho impulso en la lucha, en resistir, y eso también implica desgaste.
Un enorme desgaste, claro.
Exacto. Bueno, creo que hoy logramos primero recomponer la agencia desde lo edilicio, que no sé lo que eran los edificios, profesionalmente, ¿no? En su dinámica. Pero creo que lo más importante es que logramos recuperar el orgullo de los trabajadores y trabajadoras de volver a trabajar en Telam, ¿no? Y aportar
la mística,
sentido,
¿no?
La mística, sí. La función, o sea, porque también fue un ninguneo grande sobre los medios y la función de los medios públicos. Hoy creo que gran parte recuperó el entusiasmo y también recuperó el orgullo y la dignidad de su función, ¿no? No solo como periodistas, sino también como ciudadanos.
Correcto. Sí, bueno, hay muchas novedades, todo en el campo audiovisual, pero también el hecho de que Telam está hoy abierta a todo el público, es decir, no solo es un intermediario con los medios, que lo sigue siendo, sino que uno puede acceder a la información de Telam a través del portal. Es una apertura muy importante esta, ¿no?
Sí, nosotros intentamos hacer eso en momentos, además, donde muchos medios se cierran, ¿no? Claro. Muchísimos medios están en ver cómo sobreviven en un cambio de paradigma mediático, e incluso muchas webs se cierran si no tenés suscripciones, si no pagás, claro, etcétera, etcétera. Siempre pensamos desde Telam que una de las funciones fundamentales, y sobre todo en esta sociedad de la información y en esa situación, en esa coyuntura de un periodismo tan desvirtuado, ¿no? Tan poco apegado a la verdad, de la posverdad se viene hablando hace tiempo, donde la verdad dejó de ser un valor. Y la verdad tiene poco que ver con el compromiso o con los puntos de vista o con las posturas que puedes tener y todos tenemos frente a la vida, en la política, en la mirada de país, en la construcción de un modelo. Tiene que ver con un debate, ¿no? A partir de un periodismo mucho más serio y un periodismo de calidad, a partir de ahí, ¿dónde te parás en el debate? Y el debate no significa distorsionar los números o mentir, sino que nosotros creemos que una sociedad bien informada es una sociedad con mucha más capacidad para ejercer justamente su participación y su ciudadanía. En la pandemia lo empezamos a dar gratis porque un apoyo además creemos grande para todos los medios más chicos, incluso también hasta para los medios grandes, para todos los medios del país. Y también es muy importante la elaboración de contenidos digitales porque además también son los más caros en elaborar. Y también es una contribución grande. Hoy ser una cablera escribiendo un texto no es suficiente. Y lo que intentamos hacer fue una reconstrucción de Telam, no a partir de lo que había con 4 años atrás, 5 años, que en medios es mucho, sino básicamente una agencia con visión de futuro. Y estamos haciendo eso, o sea, construir una Telam digital, una Telam capaz de hablarle a los distintos sectores, de capaz de utilizar los distintos lenguajes y las distintas herramientas, ¿no?
Bueno,
les hablo mucho.
Es importante lo que decís, Bernarda. Yo por mi parte, Marcelo, quería preguntarle, sí, también, no sé, te paso a vos. Bernarda, vos que tenés una larga experiencia como productora de contenidos en la TV privada con éxito muy, con mucha repercusión, que sos periodista pero también politóloga, ¿cómo te sentís como persona, como profesional, como mujer al frente de una agencia que es pública, ¿no?
Me siento con muchísima responsabilidad, es la primera vez que trabajo para el Estado, me siento con muchísima responsabilidad porque básicamente lo que seamos capaces de hacer cada uno de nosotros en el lugar donde estemos también es el proyecto que vamos a construir, ¿no? Uno siente muchas veces que lo más fácil es mirar la realidad desde afuera. Bueno, cuando gestionas, te enfrentas a las propias limitaciones, ¿no? Institucionales, bueno, del momento, imagínate, es la pandemia. Y nos agarró 3 meses a todos, a todo el gobierno y los gobiernos después de haber asumido. Pero lo que siento, y la verdad que con toda la experiencia acumulada, siento que el Estado también tiene que ser, en términos estrictamente también periodísticos y de contenidos, el Estado también tiene que ser vanguardia, ¿no? Ser pluralistas o diversos no es meter una voz de izquierda, de derecha, de centro, claro, es también poder meter las representaciones sociales, es también poder tener los discursos que están silenciados, ¿no? O los que no aparecen, también poder poner otros protagonistas y también poder poner otras agendas. Cuando uno vuelve a los 76 años de Telam y cuando la creó Perón, se trataba de eso, ¿no? Las grandes agencias de noticias se terminan imponiendo las agendas. Y cuando uno ve hoy la realidad mediática, no solo son las grandes agencias y la concentración mediática que hay en el mundo, sino también la concentración mediática que hay en Argentina. Y claro, poder ampliar otras agendas es también poder ampliar el debate y también poder ampliar las miradas.
Uh-huh. Bernarda, yo por último también de mi parte te meto en esta vieja discusión, pero que se renueva, atento al modo de trabajo de la concentración mediática. ¿Cuál es el límite? Había un exfuncionario que decía, algo hay que hacer, una cosa es dar una opinión diferente y otra cosa es mentir o atentar contra la vida de la gente si es que uno decide hacer campaña contra las vacunas. ¿Cómo se encuentra ese límite sin afectar la libertad de expresión?
Para mí tenemos que tener menos miedo, ¿no? De repente, después de haber discutido durante años una ley de medios que quedó ahí parada y que se suponía que tenía sus fortalezas y debilidades, pero que el gobierno de Mauricio Macri la paró con un decreto. Uh-huh. Me parece que ahora hay como demasiado miedo de hablar de cualquier cosa. Y la verdad es que los medios, y ustedes lo saben como periodistas, los medios siempre hemos sido regulados porque somos un bien público. El asunto es cómo regulas. Un medio de comunicación no puede hablar de determinadas cosas. La verdad es que en la tele, ponele, no puedes mostrar a una persona consumiendo drogas, o no puedes mostrar un suicidio, o tenés que respetar el horario de protección al menor. Claro. Y ahora culturalmente sería bueno que respetaras algunos lenguajes, ¿no? Que no fueran ni ofensivos, ni estereotipos, etcétera, etcétera. El problema es que esta regulación frente a la ausencia de Estado se está quedando en manos de 3 o 4 empresas privadas, que son las grandes digitales, ¿no?, en el mundo. Y hasta Angela Merkel dice, pongámonos en serio, y las regulaciones las tienen que hacer los parlamentos, ¿no? Las regulaciones tienen que venir de los estados y la ciudadanía también. No es una cosa o la otra, pues si no terminamos regulados, y algunos piensan que estamos mejor porque Facebook o Twitter, después de haber creado un monstruo, o ayudar a crear un monstruo como Trump, finalmente ellos unilateralmente deciden que no puede... No difundirlo más.
Claro, claro.
Sí. Es muy cierto, sí.
Bernarda, gracias por este ratito con Radio Nacional Neuquén.
No, muchísimas gracias a ustedes. Fue un gusto. Un saludo a todos los neuquinos. Y bueno, seguimos en contacto.
Un abrazo.
Gracias, Bernarda.
Ahí estaba Bernarda, que ella conduce TELAM, ni más ni menos, y bueno, atento a 76 años que ha cumplido recientemente, ¿no? Leonardo Llorente es presidenta de TELAM. Gracias, Vasco, por esta oportunidad.
Gracias, Marcelo.
Un abrazo grande. Ahí estábamos con el Vasco Mauriño también, esta entrevista que planteamos respecto a los al feliz